Hoy estamos cubriendo de la disciplina los capítulos 8 hasta el capítulo 14 y yo les he entregado un resumen. Espero que a lo mejor debo hacer esto de toda la disciplina. En un sentido ya lo hice con los cuerpos eclesiásticos y los oficiales, pero aquí tienen tres hojas que voy a subir al internet también, que son resúmenes de esos capítulos de la disciplina. Y estamos en el capítulo 8, que empieza en la página 81, y en ese capítulo habla de los beneficios de la iglesia para con sus miembros, porque los miembros tienen beneficios y tienen también responsabilidades. Tocamos algunas de las responsabilidades en el capítulo anterior. Y aquí hay varios apartados, y el primer apartado habla de ceremonias nupciales. Entonces yo creo que estudiando estas, vamos a revisar estas hojas, pero estudiándolas pues van a estar muy listos para presentar examen sobre estos conceptos. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que marca aquí para las ceremonias nupciales? Tiene que ser entre un hombre y una mujer. Los dos tienen que ser evangélicos. Por lo menos uno tiene que ser miembro de la iglesia. Entonces no estamos ofreciendo un servicio público para los que quieran casarse. O sea, por lo menos alguien tiene que ser miembro de la iglesia, preferiblemente los dos, pero obviamente muchas ocasiones alguien se casa con alguien fuera de la iglesia, pero no fuera de la fe. Tiene que haber un enlace civil, o sea, la boda civil tiene que ser antes. Y aquí marca que deben presentar el papel que dice que ya se casaron civilmente. Y también tiene que haber una orientación y preparación previa, por lo menos 3 sesiones con el pastor u otro líder. Normalmente, pero no exclusivamente, debe estar en el templo, pero menciona que puede estar en otro lado. Y ahí dice, su argumentación es un poco interesante, dice que puesto que no es un sacramento, no tiene que llevarse a cabo en el templo. Y yo pregunto, ¿por qué un sacramento tendría que llevarse a cabo en el templo? O sea, el argumento es curioso, pero está marcando ahí que no es sacramento, como se cree en la Iglesia Católica Romana. Debe ser realizada la ceremonia por un pastor ordenado de preferencia, pero hay una gran carencia, escasez de pastores en la Iglesia Presbiteriana Nacional de México, y por lo tanto permiten que un anciano habilitado, ahora yo tengo la duda, parece que quiere decir un anciano habilitado para esa ocasión. No tanto, tenemos en nuestra iglesia, hay una categoría que vamos a ver de ancianos habilitados para hacer los sacramentos y también impartir la bendición apostólica. Pero aquí parece que es algo especial, habilitado, no estoy seguro si cualquier anciano habilitado o si habilitado para esa ocasión, queda como una duda en mi mente. Los casos de los divorciados se analizarán para ver si están de acuerdo con nuestras normas, lo que marca Westminster, para ver si pueden volverse a casar o no. Los casados civilmente, aquí también tengo una pequeña duda. Los casados civilmente, y aquí tengo marcado el artículo al lado de cada declaración, estamos en el artículo 90, dice que los casados civilmente pueden casarse en la iglesia si uno es miembro. Y no sé si esto quiere decir, si uno es miembro y el otro, siendo lo que sea, no cristiano, cristiano, o qué. O sea, no estoy seguro si esto se somete a lo que dice en el artículo 84. O sea, sí, adelante.
Dice, y o creyente en el Señor. Ajá. O sea, sea miembro o creyente. O sea,
en el 90.
Ajá.
A ver. Dice, por lo menos
uno de ellos.
Sí, uno de ellos. ¿Y qué del otro? O sea, es la duda que tengo. Dice, sea miembro de la iglesia y o creyente en el Señor. ¿Y qué del otro? Entonces, no estoy seguro si está permitiendo. Digamos, hay una pareja, uno es cristiano, a lo mejor miembro de la iglesia, y el otro no, pero están casados. O sea, entonces, a lo mejor está permitiendo que se casen en la iglesia, aunque uno no es cristiano. O podemos leer este artículo a la luz del artículo 84 y decir, no, o sea, está diciendo que pueden casarse si los dos tienen que ser cristianos, pero parece que está diciendo lo primero, porque dice y o creyente en el Señor. Entonces no estoy muy seguro ahí, pero la idea es que si están casados civilmente, podemos bendecir ese matrimonio, reconocemos que es un matrimonio y pues se haya formado como se haya formado, pero es legal y podemos hacer algo en la iglesia también. No estoy muy seguro de eso. Entonces pueden poner interrogativos ahí para aclarar eso con alguien de más experiencia aquí en el campo nacional. Y ya sabemos que tenemos el recurso de apelar o más bien preguntar a los cuerpos mayores para aclaraciones, y que la Asamblea General tiene la interpretación definitiva cuando hay dudas. Bien, no se casan parientes de primer o segundo grado. Y aquí en el artículo 92, por un lado es tierno, pero por el otro lado es un poco vago, porque dice no se casan los que tienen inclinaciones anormales sexuales, como homosexualidad, lesbianismo, luego dice etcétera. Y dice sino que se orientan. Pero no menciona la idea aquí de posibilidad de sanación y arrepentimiento y enderecimiento de sus vidas. Entonces a lo mejor es implícito, porque pues obviamente hay pues muchas personas que van a tener cosas en sus pasados que no deben prevenir que hoy en día se casen si esta cosa ya se haya quedado en el pasado, ¿no? Entonces, pero dice que en todo caso se dará a los interesados las orientaciones pastorales del caso. Y luego, esto es de ceremonias nupciales. Luego, bautismo de los infantes. Se permite el bautismo de los hijos de un miembro o dos miembros de la iglesia, hasta los 11 años de edad. Y también dice aquí las discapacidades físicas o psicológicas, pues debe mencionar mentales también, no impiden. O sea, si son hijos del pacto, son hijos del pacto. Y esto es la verdad es una gran bendición para nosotros, y es una belleza del concepto del pacto de gracia y la inclusión de los niños, porque tenemos, pues sí, lo hemos vivido recientemente en nuestra iglesia. Tuvimos aquí una niña nacida con grandes problemas, tanto físicos como mentales, y la bautizamos un domingo y unos pocos días después murió. Ahora, ese bautismo no la salvó. Sin embargo, fue una gran consolación, porque la realidad significada sí la salvó. La promesa de Dios para con los creyentes y sus hijos. Y el bautismo es una comunicación a la niña, o sea, es bendición para ella y bendición para la familia. Entonces es una gran bendición. Y qué bueno que lo menciona aquí, que realmente, pues un hijo es un hijo del pacto es hijo del pacto. También menciona aquí los hijos de madres solteras. Y esto es un poco curioso. El caso es muy común, como sabemos, desgraciadamente, pero dice, los hijos de los madres solteros, si son miembros y de buena conducta, sus hijos pueden bautizarse. Pero luego dice, si son de mala conducta, los hijos no pueden bautizarse hasta que los hijos hagan su profesión de fe. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, un poco curioso aquí, ¿no? Porque si la mamá es, digamos, miembro de la iglesia y de mala conducta, sí, o sea, esto es un caso de disciplina judicial, o sea, debe ser disciplinada, y sí es posible que sus hijos pierdan la bendición de participar en los sacramentos, porque si es suspendida ella de los sacramentos, pues sus hijos van a sufrir, o sea, esa falta. Pero se me hace curioso mencionarlo así como lo menciona aquí, y no me aclara el asunto, más bien me lo confunde un poco, porque pues caso de cualquier miembro de mala conducta, pues vamos a ver más adelante que hay medidas para tomar, y una medida es suspensión de los sacramentos. Ahora, los hijos adoptados y los legalmente custodiados se pueden bautizar. Entonces, esto es un cambio. Antes se decía, increíblemente, ponía a los hijos de los hijos adoptados en la misma categoría que los hijos de madres solteras, como si hubiera alguna mancha ahí de ser adoptado. Y ahora, gracias a Dios, ya por fin han captado la idea de adopción, porque un hijo adoptado es un hijo. Entonces, tiene todos los privilegios de un hijo. Y menciona aquí también la cuestión de los legalmente custodiados, reconocido por la ley como bajo el patria potestad de miembros de la iglesia. Los hijos de los no creyentes no se pueden bautizar. Entonces aquí varias veces en la disciplina menciona que esta no es una ceremonia social. Entonces no es un servicio público. Y a veces la verdad es que la gente trata a la iglesia, o sea, ni son parte de la iglesia, pero hablan aquí y quieren algún servicio. Y muchas veces es una boda. Y casi, o sea, la mayoría de las veces que me piden que yo haga una boda, pues yo digo que no. Pero es como casi se molestan. ¿Usted es pastor? Sí, soy pastor. Pues usted hace pues, ceremonias nupciales, sí, cierto. Entonces, pues usted, como si fuera yo un juez y yo tuviera que responder a su necesidad. No, o sea, yo lo hago, soy pastor de esta iglesia y hago esto para gente de esta iglesia. Entonces, igual, bautismo. Ah, ¿puedes bautizar a mi hijo? Pues, ¿quién eres? ¿No? O sea, a veces viene de fuera. Entonces, no es un servicio en general, es para los miembros de la iglesia. Y, pues, no para los no creyentes, obviamente. Dice aquí en 78, los padrinos y los compadres no son necesarios. No los excluye absolutamente. No dice que no son permitidos, pero dice que no son necesarios. Y luego dice algo muy importante, porque la congregación es testigo. Toda la congregación es testigo. Entonces no hay necesidad de tener algunos cuantos ahí, porque todos funcionan de esa forma. Se requiere por lo menos una plática previa para el bautismo. Se requiere también el acta de nacimiento. Y se requiere una solicitud por escrito, algunos requisitos que la disciplina aquí pone. ¿Y quién puede bautizar? Pues un pastor ordenado o un anciano habilitado puede bautizar. Luego, apartado C, cambios y traslados de miembros. Menciona aquí que por causas justificadas, y esto es importante, porque hoy en día la gente quiere cambiar de iglesia por lo que sea. El pastor dijo algo que les molestó, o el color de las sirvientas no era el adecuado, o porque cambiaron el púlpito un metro a la izquierda. O sea, la verdad es increíble a veces las causas, ¿no? Pero muchas veces son por bronquitas, o sea, son por pequeñas fricciones entre gente. Pues ella no me saludó, o él pues lo vi en el mall y no fue cortés conmigo, y cosas así, y no son cosas justificadas. Entonces, justificadas, pues, ¿qué son causas justificadas? Cambio de domicilio, ¿ok? Se muda a otro lado, pues obviamente es un cambio justificado, y es el tipo de cosa que está contemplado aquí. No lo dice explícitamente, pero la idea es, si tú no te mueves, pues quédate en tu iglesia, o sea, no es, no debes estar buscando otra iglesia. Otra causa justificada, lo hemos visto aquí, enviamos un grupo para formar una iglesia nueva, por supuesto, es un cambio justificado, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Y en la práctica, voy a mencionar lo que dice aquí y luego voy a darles unos tips en la práctica, cómo manejar esto. Se puede trasladar a una iglesia presbiteriana de preferencia. O sea, queremos trasladar a una iglesia presbiteriana, si es posible, de preferencia. O también otra iglesia evangélica. O sea, son las dos opciones. El consistorio envía una carta de traslado a la nueva iglesia. Si no hay iglesia presbiteriana, y este es artículo 102, si no hay iglesia presbiteriana en el nuevo local o la nueva localidad, el miembro puede solicitar ayuda del consistorio para empezar una nueva iglesia. Y esto es una espada de dos filos, porque por un lado, qué padre, o sea, qué bueno que dice la membresía implica misión. Ser miembro de la iglesia implica que a donde vayas, tú estableces ahí una iglesia. Sin embargo, el otro lado de la cosa es negativo, porque no todo el mundo es capaz de empezar una iglesia. Y hay varias iglesias, podemos decir muchas iglesias, en México, que la gente de muy buena gana y, o sea, sometiéndose a este concepto, llega a una ciudad y no hay iglesia presbiteriana. Y luego ellos se encuentran con dos o tres o cuatro o cinco otros presbiterianos como refugiados ahí, y ellos empiezan a reunir. Perfecto. Y luego 20 años después, ahí están los 4, 5, 6, 7 miembros presbiterianos muy fieles, siguen reuniéndose y la obra no ha avanzado, al contrario, ha desarrollado vicios que previenen que crezca. Entonces, ¿por qué? O sea, no fue falta de buena intención, pero no había recursos para hacerlo bien. Y luego es difícil como revivir el asunto después. Entonces, el consistorio debe ser muy cuidadoso en cómo ayudarle. Si hay recursos, adelante. Pero si no, pues no queremos que la gente esté ahí con un grupito para siempre. Entonces hay que ver cómo ayudar que este artículo se lleve a cabo efectivamente. Hasta ser recibido, el miembro trasladado sigue bajo la jurisdicción de la iglesia original. Esto es un poco complicado a veces porque nosotros hemos dado cartas de traslado. Y por ejemplo, yo encontré una carta de traslado aquí en la oficina de la iglesia. Es una carta que nosotros escribimos hace un año. Y la persona nunca ha pasado para recoger su carta. Pero nosotros suponíamos que ya estaba bien en la otra iglesia, pero no habíamos confirmado eso. Y no, o sea, él está asistiendo, pero no se han hecho miembros todavía. Entonces le hablé preguntando y él me explicó y dije, pues hay que someterte allá, tomar el curso, lo que sea, y hacerte miembro. Y él dice, pues sí, cierto. Pero estaba bajo nuestra jurisdicción, pero no estábamos dándole la atención que él requería. Después de un año de ausencia, esto es el artículo 104, dice, después de un año de ausencia se pierde la membresía, pero se puede recuperar por testimonio. Aquí tenemos una contradicción entre la disciplina y la constitución. ¿Qué dice la constitución?
6 meses.
6 meses, exacto. Y aquí dice un año. Antes era un año y parece que esta cláusula es una reliquia del concepto anterior, pero hoy en día, o sea, lo más nuevo es de seis meses. Es otro argumento a favor de tener no 4 libros, sino un solo libro. Entonces, la verdad, sería una reforma muy difícil de llevar a cabo, pero alguien con muchísima paciencia podría tomar los libros que antes eran 3 y ahora van a ser 4, y hacer un solo libro para que no hubiera contradicciones como esta. La Santa Cena, apartado D. Los miembros en plena comunión. Y luego menciona, dice, miembros en plena comunión con buenas relaciones y conducta cristiana normal pueden participar. La cosa aquí es que los miembros en plena comunión, si estamos haciendo la disciplina bien, es redundante decir que son de buenas relaciones y buena conducta. ¿Me explico? O sea, si están en plena comunión y estamos haciendo nuestro trabajo, es redundante, porque todos los miembros en plena comunión van a llevar buenas relaciones y buena conducta. Y si no, no van a ser miembros en plena comunión. Entonces es un poco redundante aquí, pero pues a lo mejor debemos enfatizar eso, o sea, y lo hacemos de vez en cuando, no de vez en cuando, bastante aquí. Cada vez que uno se acerca a la mesa, debe venir arrepentido, arrepintiéndose, teniendo buena relación con su prójimo. Dice aquí que se debe practicar con frecuencia, por lo menos una vez al mes. Y pues aquí es una vez a la semana, ¿o no? Pues entre nosotros 4 veces a la semana, ¿no? Porque tenemos 4 diferentes congregaciones Y en cada congregación hay señor de señor. Gracias a Dios. Gran bendición. Aquí menciona que en la Iglesia Nacional practicamos lo que se llama la comunión abierta. La comunión abierta. ¿Qué significa? Significa no significa que sea abierta a todo el mundo, sino que abierta no solamente a los miembros en plena comunión de nuestra iglesia, sino también miembros en plena comunión de otras iglesias evangélicas. Aquí, por un lado, estamos expresando la catolicidad de la iglesia. Estamos expresando nuestra aceptación y reconocimiento de la membresía de otras iglesias cristianas evangélicas. Por el otro lado, es un poco problemático, porque no todas las iglesias practican la disciplina como se debe. Por lo tanto, no tenemos mucha seguridad del comportamiento de esa persona. Entonces, a veces es peligroso para la persona. Vamos a decir que se porta mal en una iglesia, llega aquí y él escucha, pues, miembros en plena comunión de cualquier iglesia cristiana evangélica, y dice, ah, pues yo califico. Entonces él participa. Cuando en su propia iglesia, a lo mejor no le permitiría participar, pero no ha habido disciplina formal. Entonces, pues, es un poco difícil. Y otra, también hay otras ideas de membresía. Y hemos encontrado esto aquí. La gente viene y decimos, miembros en plena comunión de una iglesia cristiana evangélica, y dicen, sí, pues yo asistía hace 10 años por unos 2, 3 meses, y creo que eso me hace miembro. Entonces hay ideas así, y que pues tenemos que lidiar con esas ideas y tratar de explicar realmente lo que queremos decir. Porque miembro en plena comunión quiere decir, pues, que está sometido, está comprometido, está participando y está comportándose pues con buena conducta cristiana. Dice aquí que se deben hacer preparativos adecuados para que no haya improvisaciones en el momento. Y la verdad es una escena sencilla, pero es muy fácil que algo salga de control. Y lo he visto. O sea, usamos pan árabe. A veces el pan árabe está muy seco y voy a romper y se hace pedazos. Entonces ahí tenemos migajas por todos lados. O sea, es una distracción. O tratamos de tener cuidado, pero se ha dado el caso de al momento de levantar la manta o la servilleta se tira algo de vino. Y esto pues también es una distracción, ¿no? Nos está diciendo, preparen todo bien, para que no estén ahí improvisando en el momento. De vez en cuando hemos tenido demasiada gente y ha faltado suficientes copitas. Perfecto, o sea, no es una tragedia. Y aquí es algo muy agradable. Decimos, las parejas pueden compartir una copa y luego compartir con otras personas. Y es algo muy agradable. Es una improvisación, pero no es, más que nada es expresar comunión. Entonces no es un gran problema, pero hay que preparar adecuadamente. Los no creyentes y los miembros bajo disciplina, y aquí menciona disciplina que les excluye, porque hay disciplinas que no excluyen. Amonestación, por ejemplo, no excluye. La amonestación se administra y se acaba. Es algo que en el momento se administra y ya no hay consecuencia negativa después. Pero suspensión, excomunión, se excluyen de la cena del Señor. Se puede administrar a los enfermos en sus casas o a los moribundos. Esto es un poco curioso porque en la Confesión de Fe de Westminster dice que las misas privadas son prohibidas, pero no habla de que la cena del Señor semi-privada sea excluida. Y lo que está mencionando aquí no es una cena del Señor privada, porque dice que el pastor debe ir con algunas personas, con algunos ancianos. Entonces, ¿qué están haciendo? Están teniendo un servicio pequeño. Entonces, no es exactamente privado, pero podemos decir semi-privado. No es simplemente el pastor como persona, como individuo, administrando como si fuera un sacerdote con poder propio. Más bien, la comunidad representada por los ancianos puede ir y hacerlo en casa. Algo que mencioné hace 8 días que se me hace, en un sentido, una contradicción, y para mí es un error teológico. Hay debate en las iglesias reformadas sobre la cuestión de paido comunión. Paido tiene que ver con los niños. Hablamos de paido bautismo y paido comunión. Cuando tu hijo o tu hija está enfermo, ¿a qué tipo de médico vas?
Pediatra.
Entonces viene de la misma raíz. Entonces tiene que ver con los niños. Y aquí se permite la paido comunión. Y esto apareció en, creo que, si no me equivoco, no sé si la historia sea correcta, pero apareció en esta versión, que es de 2000. Y antes no se permitía. Apareció aquí y no, antes no. Entonces, y me cayó a mí como gran sorpresa. No es que me tengan que consultar, pero parece que esta cosa entró sin un debate, el debate que realmente merece. Porque la paido comunión se permite que los niños, antes de hacer su profesión de fe, hagan o participen en la cena del Señor con permiso del consistorio y con preparación previa. Y yo pregunto, si es con preparación previa y si es con permiso del consistorio, esto me suena como el proceso para que hagan su profesión de fe. Entonces, ¿por qué excluirlos de hacer su profesión de fe hasta 12 años, pero tener un proceso casi casi igual y permitirlos participar en la cena del Señor? Entonces, pues, yo lo considero un artículo en un sentido peligroso, porque un niño puede vivir su vida participando en la cena del Señor. Llega a los 20, 25, 30 años y toda su vida ha participado en la cena del Señor. Entonces, ¿en qué momento decimos alto? O sea, no debes hacerlo. Y él dice, ¿por qué no? ¿No has hecho tu profesión de fe? ¿Y qué? O sea, entonces es un problema. O sea, yo creo que es no es bueno para nuestros hijos. Y es mi preocupación principal ahí. Yo creo que la respuesta de la disciplina es, ya llegaste a 12 años, haz tu profesión de fe. Pero tampoco me gusta esa idea, porque no es cuestión de edad cronológica, es cuestión de madurez espiritual. Entonces, pues, obviamente estoy expresando mi desacuerdo con la manera en que está aquí, pero no es requisito. O sea, no tenemos que practicar la paido comunión. Es según el consistorio. Entonces, cada consistorio tiene la opción. Los oficiales, menciono aquí algo, un detalle, pero qué bueno, o sea, los oficiales deben vestirse cuidadosa, ordenada y formalmente para la cena del Señor, porque dice que es algo serio. Y aquí, qué bueno, tenemos la cena del Señor cada domingo. Entonces, cada domingo, los que administran la cena del Señor deben vestirse cuidadosa, ordenada y formalmente. Y les doy un tip, pues es algo que yo trato de hacer, o sea, yo trato de tener ropa, no mucha, pero de calidad, que me dure mucho tiempo. Entonces, como inversión, es buena inversión, o sea, comprar de calidad si puedo, y si no puedo, esperar a poder comprar de calidad y me dure, para que me dure, o sea, décadas. O sea, tengo ropa que tengo por décadas. Y y la otra cosa es que para el domingo yo trato de pues vestirme de una forma que nadie se dé cuenta. O sea, que nadie venga conmigo diciendo, ¡ay, qué bonito traje! O ¡qué bonita corbata! O ¡ay, pues estos zapatos! O sea, quiero un poco desaparecer. O sea, no quiero llamar la atención por fachoso ni por galán. O sea, quiero que la ropa no sea ningún asunto que llame la atención. Ni por un lado, o sea, quiero estar bien representado, pero que no llame la atención, que no haya, nadie esté pensando en eso. Ah, entonces es una pista, pues personal, digamos, pero he visto a veces pastores demasiado, por un lado, mal atendidos, o sea, sus zapatos sucios, no bien boleados, o cosas que, colores que chocan, o ropa realmente no adecuada, o la corbata no atada bien, y cosas así, o no peinado bien, no me preocupo yo por eso, pero por el otro lado, demasiado llamativo, con relojes grandotes, que muy visibles, o cadenas, o no sé, a veces con adornitos en su traje, y la verdad, o sea, si yo estoy pensando en eso, pues ya es una distracción, y estoy perdiendo algo. Y vale la pena a lo mejor estudiar la cultura, o sea, no digo que tengamos que ser esclavos del protocolo, pero no es malo, más bien es bueno entender las normas de la sociedad en la cual vivimos, para que podamos movernos adecuadamente en nuestra presentación personal. Y esto va a variar de lugar en lugar. O sea, ir a la misión, nuestra misión en el centro, es muy diferente que ir a Camichines, que es diferente que estar aquí en Bougainvilleas, que es diferente que Montezuma, que Santana. Entonces, estudiar las normas para poder movernos ahí sin llamar la atención en un sentido personal. Ah, menciono, ya brinqué, iba a darles tips en el apartado C de traslado de los miembros. A veces la gente, muchas veces la gente viene aquí a esta iglesia y a cualquier iglesia quejándose de su iglesia anterior. Y son, tenemos que tener mucho cuidado, y lo que yo trato de hacer es, no es que no los crea, pero no les dé toda la razón inmediatamente, simplemente por escuchar. Tampoco quiero meterme en asunto ajeno, o sea, no trato de meterme ahí y resolver un problema que es de una iglesia, otra iglesia. Pero si viene conmigo y me dice, no, el pastor es así o asá, y etcétera, etcétera, yo digo, yo lo escucho como una perspectiva personal, y a lo mejor es cierto, a lo mejor no. Si es posible, yo trato de comunicarme con el pastor. No siempre, depende del caso, porque hay pastores más, iglesias más dadas a una comunión con otras iglesias, y unas iglesias pues realmente no proceden porque no quieren tener contacto con otras iglesias. Pero si alguien quiere trasladarse de otra iglesia, yo quiero hablar con el pastor si sea posible y si será apropiado hacerlo, no siempre es, y hablar, y no le digo, él dijo esto de usted, no, pues no, pero quiero decir, pues usted está asistiendo a nuestra iglesia y expresa interés en participar, qué le parece, y a lo mejor él me dice algo que debo saber, o me dice, pues que Dios lo bendiga, excelente, pues es finísima persona, lo extrañamos, etc., ¿no? Y yo agradezco mucho, muy pocas veces me ha pasado, pero yo agradezco que se comuniquen también conmigo, porque también hay personas que salen de aquí, a veces no completamente satisfechas, y ellos van a otras iglesias, y yo agradezco mucho que me hablen, y me dicen, ¿por qué? Un pastor me dijo, ¿por qué fulano dijo que él quiere cambiar de iglesia? O sea, ¿cuál fue la causa? Porque la persona vino conmigo y me explicó que quería cambiar. Y yo dije, por programas de sus hijos, está buscando algo por la edad de sus hijos, que nuestra iglesia no tiene, y él dijo, es lo mismo que me dijo a mí. Y perfecto, todo concuerda. Y dijimos, excelente, que Dios lo bendiga, y está perfecto, ¿no? Y una noche hace, ¿qué será? Un mes, dos meses, Sandy y yo entramos en un restaurante, encontramos a esa pareja allá comiendo, Nos invitaron, nos sentamos, pasamos una excelente noche porque no hay ningún problema ahí. Entonces, qué bueno. Y pudimos preguntar, o sea, los extrañamos. Y qué lástima, ¿no? Preferiría que estuvieran aquí. Pero pudimos decir, ¿cómo les va en su iglesia? Ah, a todo dar y muy contentos. Y sus hijos, perfecto, excelente, qué bueno. Entonces, es el mejor de los casos, pero hay otros casos que son más difíciles, ¿no? Pero hay que, a la medida que sea posible y correcto, hay que comunicarnos con otras iglesias. Bien, ya regresando a apartado E, funerales. Funerales, dice aquí, es muy tierno aquí, habla de que los familiares de los difuntos necesitan consuelo y atención, consuelo en general y atención para el funeral. Entonces, en general necesitan consuelo y hay que ayudarles con el funeral. Otro artículo, 114, dice que los familiares deben avisar al pastor inmediatamente. Entonces, pone responsabilidad en ellos, porque a veces, o sea, da pena, pero es terrible cuando el pastor sepa días después y luego a veces le reclama. O sea, ¿cómo no supiste? Pues, porque no me dijiste. O sea, ¿y cómo voy a saber? No puedo estar al tanto muchas veces de las actividades y los eventos diarios de todos los miembros de la iglesia. Obviamente, si es alguien pues agonizando, obviamente el pastor debe estar ahí o los ancianos ahí y va a saber. Pero si algo pasa de repente y imprevisto, pues deben avisar para que no haya problemas ni reclamos posteriores. Luego menciona que con la ayuda de los familiares, el pastor o los ancianos preparan el orden de culto o, en dado caso, un servicio privado. Esto depende de la familia. No llegamos ahí diciendo esto es el orden de culto. No, pues trabajar con ellos para hacer algo adecuado. Y en mi experiencia, muchas veces no hay un servicio. Porque aquí la costumbre es diferente que en otros países. Aquí la costumbre es rápido. O sea, alguien muere y dentro de 24 horas ya está enterrado. Entonces, aquí muchas veces hay la velación en la noche y muchas veces es simplemente el pastor está ahí y de repente alguien, uno de los familiares, dice: pastor, ¿podrías decir algo? Entonces, hay que estar listos, porque muchas veces es algo espontáneo. La gente está ahí y de repente: pastor, ¿podrías decir algo? Y pues sí, debes poder decir algo. Pastor, anciano, diácono, amigo, líder en la iglesia, debes poder decir algo. Entonces, vamos a ver en culto y liturgia órdenes para diferentes órdenes de culto. Pero son bastante formales para todo un culto. Entonces, aquí tienes que tener algunos versículos de cajón, pues tu Biblia, y algunos comentarios listos para hacer. Y tienes que poder adaptarte al momento, porque pues lo peor que me ha pasado a mí, o sea, lo más triste fue tener que decir algo en una funeraria de IMSS, o sea, de Seguro Social, de una señorita atea declarada que se suicidó. Entonces, obviamente, pues no mencioné nada acerca de ella, no traté de dar consuelo y esperanza acerca de su caso, no pude decir nada de ese estilo, pero pude predicar el Evangelio a los vivos, pero obviamente en una forma con mucho tacto y con mucha ternura, y pues tratando de consolarles con la providencia de Dios y la soberanía de Dios y pues la resurrección de Cristo para ellos. Y en general hay que tener mucho cuidado de no pronunciar la salvación de la persona, porque a veces es muy obvio, pero también hay casos difíciles, ¿no? Y si podemos dar una mala impresión, si no estamos seguros y de repente empezamos a hablar de esa persona como si fuera un gran santo, eso da la idea a la gente que lo conocía mejor que uno, da la idea de que, pues ser un gran santo no es gran cosa. Entonces podemos darles una idea equivocada y hasta peligrosa para ellos. Pueden decir, a él, pues él entró en el cielo directamente, pues si él pudo entrar, yo también. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener cuidado y predicar el Evangelio y no predicar tanto. Si esta persona realmente una vida modelo, pues adelante. O sea, qué buen testimonio. Pero esa persona y el pastor tienen el mismo trabajo de testificar a Cristo. Entonces ahí debemos exaltar a Cristo y no tanto a la persona. No digo que no diga nada acerca de él, pero hay que tener mucho cuidado de no dar malas impresiones con el afán de consolar a la familia. Bien, se menciona aquí la cremación. Varias personas me han preguntado, ¿qué de la cremación? ¿Es bíblica o no? Y en un sentido no es bíblica. ¿Por qué? Porque no se menciona en la Biblia. Entonces, pero si se permite o se prohíbe, la Biblia no dice nada. Y aquí se menciona como una posibilidad, ni promoviendo, ni prohibiendo, dice simplemente que algunas veces, este es el artículo 117, dice que algunos familiares escogen esa opción. Entonces, pues, ahí está. Entonces, más que nada una observación que una recomendación. Menciona 15 años. Ceremonia de acción de gracias de 15 años, obviamente es algo muy, muy latino aquí, una ceremonia que es común. Dice, por solicitud de los padres, se puede celebrar culto de acción de gracias para por los 15 años de una señorita. Y luego dice que no de un señorito, no es nuestra costumbre de hacerlo por los varones, pero menciona la posibilidad, cosa que nunca he visto, ni me agrada la idea. Pero aquí expresa que no es un acto puramente social, sino un testimonio. Entonces hay que tener mucho cuidado si la gente, y me ha pedido, y no es muy parte de mi costumbre ni cultura, pero lo he hecho. Pero no quiero que me metan en una cosa meramente social. O sea, yo digo que esto es lo que podemos hacer. Podemos cantar, puedo orar, puedo predicar brevemente a los reunidos y tan tan. Y acepto, y es un culto. Pero una vez, la verdad estuvo desagradable. O sea, aquí en la iglesia invitó a muchos de sus amigos para dar testimonio. Y qué bueno, la señorita con buena intención para dar testimonio. Pero aquí estaban tomando alcohol en frente de la iglesia, entrando, y o sea, la verdad estuvo desagradable. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y dice, luego después, en 120, dice, cualquier evento social relacionado con el culto debe mostrar comportamiento cristiano. Y aquí, pues, no debemos tener una dicotomía. Aquí en la iglesia, damos gracias a Dios, y luego después la pachanga, no. La verdad, tenemos que, si somos cristianos, al dar gracias a Dios por los 15 años, somos cristianos al festejar también. Entonces, es muy buena observación. Y luego menciona en el 121 que otros cultos de acción de gracias pueden llevarse a cabo. Menciona aquí bodas de plata, de oro, terminado una carrera profesional, pues pautas en la vida que realmente son importantes. Se pueden también dar gracias a Dios en una forma formal. Bien, vamos a terminar estos apartados G, H e I y luego descansar. Dice aquí, apartado G, tarea pastoral. Y dice algo que es de suma importancia, la tarea pastoral. Y aquí pastoral no está hablando, no es tarea del pastor. O sea, es pastoral en sentido de cuidado pastoral del rebaño, de la iglesia. Y dice que principalmente pero también los oficiales y los miembros participan en la predicación de la palabra. Y esto es algo un poco curioso porque no es muy específico aquí, no explica a qué medida o en qué nivel participan. Obviamente los oficiales, el pastor tiene mayor responsabilidad, los oficiales también tienen. Los miembros, pues a veces, o sea, miembros laicos están predicando, pero dice aquí, con orientación y preparación previa. No es simplemente, pues hermano, tienes una palabra hoy para nosotros, o sea, es con preparación. Y estamos haciendo esto en nuestra iglesia, en algunas de las misiones donde hay necesidad, y pues gracias a Dios está funcionando. Y luego dice, el pastor, los oficiales y los miembros también participan en la visitación. Y son los dos aspectos, predicación, visitación. Y esto es lo que describe como la tarea pastoral. Y que no es solamente del pastor, es de todos a cierta medida. Consejería y consolación, apartado H. El pastor y los oficiales practican la consejería, pero también pueden recomendar especialistas. Y aquí menciona casos difíciles, especiales, que puede haber necesidad de consultas con especialistas. Y se puede llevar a cabo en la oficina pastoral, en hogares o en otros lugares apropiados. No sé por qué diga eso. No sé, o sea, a lo mejor para quitar la idea muy clínica de, tiene que ser en la oficina del pastor. A lo mejor no, o sea, a lo mejor la consejería en un restaurante o en un hogar. Pero aquí debo mencionar, todos somos varones aquí, pues tenemos que tener mucho cuidado con la consejería de las mujeres. Porque en la Biblia habla de que las mujeres mayores, maduras, deben aconsejar a las mujeres menores, más jóvenes. No digo que siempre sea, tenga que ser así. A veces nosotros como líderes tenemos que aconsejar a las mujeres, pero hay que tener mucho cuidado, porque en la consejería salen cosas muy, muy íntimas. Y muchas veces lo que pasa es que una mujer con un esposo no adecuado o hasta malísimo, lo que busca es que un hombre le trate bien. Y es muy fácil que ella se enamore con un hombre que le trate bien. Y es muy fácil para nosotros también, reaccionar, porque queremos apapachar, queremos consolar, queremos de muy buena gana, queremos ayudar, pero es una situación vulnerable para ella y para nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces no voy a una casa de una mujer si no está su esposo o si no está alguien conmigo. O sea, no entro. Si me ha tocado, pues tocado la puerta buscando al señor de la casa y él no está, ella está. Y pues ella amablemente, ¿quieres pasar? No, muchas gracias, o sea, no paso, no quiero para ella, para mí, ni para los que están viendo. Pues está alguien pasa en la calle y ve que el pastor entra con la esposa de fulano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si estoy aquí en mi estudio aconsejando, si estoy hablando con un varón, podemos subir las escaleras si estamos ahí arriba o con más de una persona. Pero si estoy aconsejando a una mujer, estoy ahí abajo y dejo la puerta, por lo menos, a veces quieren privacidad y es entendible, pero no cierro la puerta completamente. Yo quiero que la puerta esté un poco abierta, por lo menos, para que cualquiera pasando pueda ver que estemos ahí y que pues no está pasando nada, estamos conversando. Entonces hay que tener mucho cuidado, guardar nuestros corazones y ayudarles a ellas a guardar sus corazones. Y si es posible, o sea, de preferencia, que una mujer madura les dé consejo. Pero, como digo, a veces es necesario que un varón dé consejo. Por ejemplo, a veces la autoridad de un varón es necesaria. Hay muchas chicas que no tienen papás, chicas menores, y a veces no necesitan solamente voz de alguien como mamá, necesitan voz de alguien como papá, que pueda decir, así es, y responden muy bien. Entonces, no digo que no lo hagamos, pero con mucho cuidado, con mucho cuidado. Bien, último apartado, ministerio docente. Dice aquí que debe existir un vigoroso programa de educación cristiana dirigido por el Ministerio de Educación, de todos los niveles, consistorio, presbiterio, sínodo, asamblea general. Y aquí me gusta esto, dice que se debe estudiar a fondo la filosofía y los métodos de educación cristiana. Entonces debemos entender por qué y debemos entender cómo. Y vale la pena hacerlo explícito. En nuestra iglesia tenemos una filosofía de ministerio que a lo mejor no hemos sacado lo suficiente para revisar, pero ahí habla de nuestra educación, de nuestra filosofía de educación cristiana. Y nuestra filosofía de educación cristiana es familiar. No estamos logrando nuestras metas al 100, pero nuestra idea es que la base de la educación cristiana es la familia. Y la iglesia es un auxilio. Entonces es una filosofía declarada. Y hay métodos, y ahí estamos teniendo problemas. A veces nuestros métodos no concuerdan con nuestra filosofía, pero hay que ser muy conscientes de eso. Bien, y también dice que el programa debe cubrir todos los grupos de la iglesia. Y aquí parece que están suponiendo una estructura más o menos tradicional. Grupo de mujeres, grupo de hombres, grupo de jóvenes, de secundarios, de esto y de aquello, ¿no? Y no es malo, ¿no? Pero hay que asegurar de que al cubrir todo, estemos de acuerdo con nuestra filosofía bíblica de educación cristiana.